Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a un inicio más de Iglesia Noticia en este domingo 5 de mayo del año 2024, primer domingo del mes de mayo, el mes de María, el mes de las flores. Recibo un cordial saludo de Manuel Ángel Blanco, Jesús Reboredo en el control y Andrés Trinquete, quien les habla. Una gran afluencia de personas y eco mediático que llevó consigo la presentación de la memoria de actividades de las cinco diócesis, memoria de económica y de actividades de la Iglesia en Galicia, correspondiente al año 2022, presentado por toda la Iglesia gallega de la provincia eclesiástica de Santiago. Asistieron Monseñor Prieto, Monseñor Fernando Cadiñanos, arzobispo de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Alfonso Carrasco, arzobispo de Lugo, Monseñor Leonardo Lemos, obispo de Ourense, y Monseñor Luis Quinteiro, obispo de Tui-Vigo, además de numerosas autoridades eclesiales y civiles, así como profesionales de los medios de comunicación de Galicia. Luego escucharemos las palabras de nuestro arzobispo. Pero queremos, antes que nada, como siempre, comenzar por esos santos que nos ayudan, los santos de la semana, gracias al sacerdote diocesano Manuel Longa Pérez, en este domingo quinto de Pascua, la Pascua del Enfermo.
Las dos figuras que esta semana contemplamos, San Juan de Ávila y Santa Luisa de Marillac, siguen siendo hoy fuente de inspiración para muchas personas en la Iglesia. Juan de Ávila nació en 1499 en Almodóvar del Campo, Ciudad Real, donde creció y se formó en un ambiente cristiano. Estudió leyes en la Universidad de Salamanca y artes y teología en la de Alcalá. Fue ordenado sacerdote en 1526. Celebró su primera misa solemne en su pueblo natal y lo festejó invitando a los pobres a su mesa y repartiendo entre ellos su cuantiosa herencia. Juan de Ávila recorrió en su apostolado pueblos y ciudades de Andalucía, La Mancha y Extremadura. Durante los últimos 15 años de su vida permaneció en Córdoba y murió en Montilla el 10 de mayo de 1569. Fue un gran conocedor de la Sagrada Escritura y autor de reconocidas obras de teología y pastoral. Benedicto XVI lo proclamó doctor de la Iglesia el 7 de octubre de 2012. Luisa de Marillac nació en París en 1591. Fue hija natural del aristócrata Luis de Marillac y de una joven desconocida. Se casó con Antonio Legra, con quien tuvo un hijo. Antonio cayó gravemente enfermo. En 1616 conoció a San Vicente de Paúl, quien se convirtió en su confesor. San Vicente, en aquel tiempo, estaba organizando sus conferencias de caridad con el objetivo de mejorar la situación de miseria en el campo y para ello necesitaba a alguien que infundiera respeto y que tuviera empatía y la capacidad de ganarse los corazones de la gente, condiciones que Luisa cumplía ampliamente. Ella, en unión con algunas colaboradoras, se entregó a la causa e incluso redactó la regla de vida que deberían seguir los miembros de la asociación, que más tarde se convirtió en el Estatuto de las Hermanas de la Caridad, más conocidas hoy como Hijas de la Caridad. Murió el 15 de marzo de 1660.
En este domingo quinto de Pascua celebramos la Pascua del Enfermo. Nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Prieto, va a realizar esa celebración diocesana de la Pascua del Enfermo en la parroquia de San Esteban de Paleo, en Carral, presidiendo la Eucaristía. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. Nos unimos todos a la celebración de este domingo 5 de mayo a las 7 y media en la iglesia de San Esteban de Paleo, y animamos y desde aquí nuestra cercanía con todos los enfermos para alegrarlos y aliviarlos en sus penas con estas palabras del Señor por medio del profeta Jeremías. Pero queremos traer a nuestro programa el momento, el evento tan especial que tuvo lugar el pasado jueves en el Hotel Portado Camiño de Santiago, donde todas las diócesis gallegas, por primera vez, las cinco diócesis de la provincia eclesiástica de Santiago, mantuvieron ese acto de presentación de memoria de actividades económicas de la Iglesia en Galicia, referido al año 2022, un ejercicio de transparencia que ha querido dar cuenta de la labor que la Iglesia Católica ha desarrollado en la comunidad autónoma durante el año 2022, poner en valor el tiempo, cualidades, oración, apoyo económico, todas las personas que contribuyen al desarrollo de la labor de la Iglesia en Galicia. Sonia, Eva, Pablo, Yomira, Maite y Josécho fueron los rostros de los conglomerados de cifras que vertebran la acción de la Iglesia en Galicia. Cáritas, que atendió a 72.000 personas gracias a un montón de profesionales, 1.200 sacerdotes que ejercen su ministerio en las 3.000, casi 700 parroquias de la provincia eclesiástica, muchísimas celebraciones, 8.756 bautismos, 5.000 confirmaciones, 10.000 primeras comuniones, muchos y muchos más datos. Pero queremos recoger y traer aquí las palabras que cerraron el acto, las palabras de nuestro arzobispo, don señor Francisco Prieto.
Creo que mellor resume todo aquello que acabamos de compartir, de vivir e de escoitar. Como vedes, a presencia da Igrexa en Galiza ten unha longa historia, unha longuísima historia. Quizás esa realidade máis continua no tempo que foi e sigue a facer fé, historia e cultura. E sigo a facer en cada tempo e en cada momento da historia facendo presente o que é a razón de ser de toda a Igrexa, o que vimos aquí en rostros, persoas, proxectos, compromisos e accións. E tratar de seguir sendo unha sementeira de boa nova no medio da nosa xente, pero non unha boa nova que non simplemente se escribe con minúscula, sino con mayúscula. Que é a boa nova da fé que pon o centro na persoa, a que se lle ofrece un horizonte de trascendencia, pero que se lle recorda que solamente facendo camiño día a día achegaremos a ese camiño final. E ese é o camiño que quixemos hoxe compartir con todos vós. Agradezo precisamente a presencia dos meus irmáns obispos desta provincia eclesiástica de Santiago de Compostela, que, como vedes, ten o nome propio, ademais de Santiago, de Mondoñedo, de Lugo, de Ourense e de Tui Vigo. Pero, sobre todo, ten o nome propio de todos e cada un daqueles que hoxe, a través dos que estuveron aquí presentes, diron unha testemunha. É xente con compromiso, é xente de cada día, é xente que vive precisamente esa sementeira que recolle nas mans e quere esparcela no corazón da xente. A Igrexa non buscamos cifras, non buscamos datos, non queremos recoñecementos. Queremos seguir sendo unha presencia significativa, que non quere decir relevante, sino significativa. Claro que hai luces e sombras onde non as hai. Onde hai tarefa de homes, sabemos que hai limitación e fragilidade. Pero tamén sabemos que queremos compartir con vos que queremos seguir a facer no medio deste pobo da nosa Galicia, das súas parroquias, da costa, do mar, as rurais, nas cidades, seguir sendo esa Igrexa que quere ser un pobo que camiña no medio dos pobos. Unha familia no medio das familias. Unha presencia nesta realidade social hoxe tan cambiante, tan apurada, tan digitalizada e ao mesmo tempo tan arraigada e tan vinculada ás súas tradicións. Galicia é un pobo emigrante. É un pobo que sabe acoller e escoitar e descubrir novas realidades. A veces dinos que somos un pobo silente, que non se sabe se subimos ou baixamos. Claro que subimos e baixamos. Solamente que temos o que descubrir. No corazón dos galegos a Igrexa sigue a estar e sigue a decir que hai unha fé que temos que compartir. Unha fé que se propón, unha fé que se comparte. Unha fé que quere achegarse ao corazón de todos. E como decimos aos peregrinos que se achegan a Santiago ou que se achegan a calquera lugar, ese Ultrella e ese Susella é unha invocación de aquí a toda a sociedade galega. Miremos sempre máis arriba, miremos sempre máis adiante. Deixémonos dises marcos da nosa terra que ás veces tanto nos limitaron e descubramos que somos unha sociedade aberta na que a Igrexa tamén se quere facer presente. Grazas a todos os que hoxe estuveste aquí connosco Igrexa, sociedade civil, política, medios de comunicación, gracias por facerse hoxe eco no medio de nós e que saibades que aquí hai unha grande familia que ten moitos rostros como un mosaico cheo de moitas teselas nas que todos formamos parte e todos queremos aportar. Seguimos nesta gran labor, seguimos adiante e queremos seguir sendo testemunhas precisamente dunha sociedade que necesita máis que nunca albergar, como dicía Dante cando falaba de Santiago, unha esperanza que aquí ten que renacer de novo. Seguimos nesta posta, seguimos facendo camiño día a día. Moitas grazas a todos por compartilo connosco. Ultrella e Susella a todos.
Y el próximo 10 de mayo, el viernes, celebraremos las bodas de diamante, de oro y plata de sacerdotes de nuestra diócesis. Ordenados en 1964, nuestro amigo y colaborador que tenemos ahí muy cerca, don Manuel Longa Pérez. Buenos días, don Manuel.
Muy buenos días, primero, don Andrés.
Primero vamos a nombrar a los que serán homenajeados en este día, los que destacan ahí por tantos años ahí de servicio, como lobos de mar ahí entregados a la pastoral diocesana. Ordenados en 1964, por tanto, bodas de diamante, don Manuel Longa Pérez, Ezequiel Ayud Lestón, Jesús María Antelo Quintáns, Gelasio López Rodríguez, Eduardo Mayo Regueiro, Enrique Porto Rey, Manuel Quintáns Fernández, Manuel Reyes Cariz, Manuel Silva Magariños, Ismael Velo Pensado y Andrés Álvarez Castiñeiras. Bodas de oro, ordenados en 1974, Ramón Juan Romero Carril, Jorge Juan Gómez Gude, José Manuel Ferreiro Méndez y José González González, franciscano. Y sus bodas de plata, Domingo Antonio Portela López, Manuel Ángel Blanco Vázquez, nuestro compañero y amigo don Manuel, que hoy no está con nosotros aquí en esta sintonía, en estos micrófonos, pero que está presente siempre con nosotros, Román Millán Pardavila, José Manuel Recarey Añón y Desiré Cuacú Tano. Habrá el próximo viernes una meditación en la capilla del seminario a las 10:30 de la mañana, a las 12 la Eucaristía en la catedral, y luego una comida y confraternidad. Tenemos con nosotros, como decía, a don Manuel Longa Pérez, que es colaborador de nuestro programa. Buenos días, don Manuel.
De nuevo, buenos días.
¿Qué sentimientos afloran al cumplirse pues estos 60 años como sacerdote?
La primera sensación es de sorpresa, de extrañeza, aunque por calendario veo que he llegado a los 60 años de ejercicio del ministerio sacerdotal. Lo de bodas en este contexto me parece menos apropiado, pero sí son 60 años de una doble oportunidad, una oportunidad de recibir mil gracias, en primer lugar del Padre, del Hijo y del Espíritu, pero a través de tantas personas e instituciones de la Iglesia. Y luego hay una especie de rechazo en mí de querer evaluar cómo he respondido yo a tantas oportunidades, mediaciones y personas. Porque en esta trayectoria mía hubo periodos muy marcados. La docencia en centros eclesiásticos, la docencia en centros públicos, como catedrático de filosofía durante el bachillerato en bastantes centros, y luego también una proyección extradiocesana. Dos años después del concilio, la ordenación de nuestro grupo fue en el 64, el concilio finaliza en el 65. Muy pronto se hizo en España una iniciativa que promovió el padre Lombardi y más concretamente el sacerdote diocesano Bellido, de reunir, con el permiso de la Conferencia Episcopal y del obispo correspondiente, un equipo para difundir las actitudes y el mensaje del concilio.
Don Manuel, pues se ha acabado nuestro tiempo. Felicidades a usted y a todos los que en estos días celebran estas bodas de diamante, de oro y plata sacerdotales. Muchas gracias a usted y a todos. Y a todos, buen domingo. Hasta la próxima semana, amigos. Adiós.